¿Por qué a los jefes les cuesta tanto trabajarse como persona? Le pregunta a usted, que es un jefe, Jordi, directamente.
A mí, sí.
¿Usted,
sí.
¿A usted por qué le cuesta? A ver, a usted, sí, le digo. ¿Por soberbia, por miedo o por mediocridad? ¿Cuál de las tres a usted le cuesta?
No hablo de mí. Y yo sigo pensando que podían ser las tres, un conjunto.
Pues
un poquito de cada.
Menudo caramelo, ¿eh?
Sí, sí.
De
es
persona.
Que si lo piensa, ¿por qué a los jefes les cuesta tanto trabajarse como persona?
Ricardo,
por soberbia,
Almena.
Perdón.
Pues sí, pero disculpe.
Pues un poco, sí. Por miedo, también puede ser. Por mediocridad, bastante. No sé qué opinará.
Ricardo Almena, un
invitado.
Aplauso para él, por favor. Mira, nos están grabando ya para el canal nuestro y yo comiendo mazapán. Avise, por favor. Bueno, da igual.
Bienvenido.
Bienvenido, perdón.
Buenas tardes. Aquí tiene unos mazapanes.
Estaba haciendo cosas, pero bueno, bien.
Continúa siendo un programa de radio, ¿eh?
Vale.
Estemos grabados en televisión, vale, también.
Hola. Saludamos a todos nuestros oyentes y televidentes.
Gracias por estar ahí, muchas gracias.
Pues sí, la verdad es que sí.
Claro.
Esta era la pregunta de la semana pasada, sí. ¿Por qué a los jefes les cuesta tanto trabajarse como persona? ¿Por soberbia, por miedo o por mediocridad? Y tenemos respuestas. ¿Quieren escucharlas?
Sí, claro que sí.
Adelante.
Y tanto.
Bueno, yo creo que tiene que ver mucho la presión del rol de jefe. Sí, estar bajo presión, tratar de cumplir las metas y objetivos, eso hace que pues no tengan tanta autoconciencia. Sí, no tener tiempo de autoevaluarse y mirar pues qué es en lo que están fallando. Y a algunos también le da miedo demostrar vulnerabilidad sobre los empleados. Entonces creo que eso es algo que afecta mucho también a los jefes.
El experto.
Absolutamente de acuerdo con el oyente, pero bueno, la presión, a ver, va en el cargo, a mí el cargo no me gusta decir, pero va en la responsabilidad que tiene. Tienes que asumir esa responsabilidad de presión y tienes que saber gestionar esa presión. Por lo tanto, el de la autoconciencia por la presión lo respeto, pero no lo comparto. Es decir, al revés, tú tienes que trabajarte esa autoconciencia, crearte esa identidad para saber gestionar y autocontrolarte tu propia presión, claro. Y la segunda que ha dicho, totalmente de acuerdo, es decir, ese miedo a mostrarse vulnerable como, porque yo soy el jefe, yo soy el, ¿no? Es decir, todo lo contrario, y por experiencia personal en las empresas, cuando tú te muestras vulnerable, desde la sinceridad, e incluso diría más todavía, que lo he presenciado en una reunión, y tú pides perdón por un error cometido, te aseguro que ganas más rápidamente la confianza de tu gente que de lo contrario.
Pues tomamos nota. Más respuestas.
Hola, soy Manuel Carlos. Pienso que cuesta a los jefes por motivo de su actividad. Tienen una forma de ser que les cuesta mucho ver sus propios defectos y ven más los defectos y los problemas que tienen los demás. Es un poco lo de la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio, pero es mi opinión.
Correcto. Importante la autocrítica. Además, nosotros en el argot técnico y profesional del coaching, ¿no?, ontológico, decimos quiebre. El quiebre es una oportunidad, es decir, lo que no puedes es mirar, echar balones fuera, tienes un problema y estás siempre pensando en los demás. ¿El quiebre qué significa? Es una reflexión introspectiva tuya, es decir, esto que me está diciendo a mí, ¿qué competencias debo yo de observarme a mí mismo para eso mejorarlo, ¿no? Entonces, la autocrítica para mí es un aspecto, un comportamiento esencial en una persona líder, absolutamente. La autocrítica es muy importante y necesaria. Es más, yo procuro, cuidado, cuando hay un feedback de evaluación de una actividad que siempre pregunto, evalúo, etcétera, y veo un 3, a mí me preocupa el 3, me ocupo del 3, no de los 9 y de los 8, a mí eso no me dice nada. El 3, sí, porque hay algo ahí que indagar de ti y buscar la autocrítica. No para fustigarte, sino con el afán noble y ético de crecer, de mejorar y de respetar ese 3. ¿Por qué te ha puesto un 3? Y eso es autocrítica.
Tomamos nota. Tercera respuesta.
Hola, buenas. Bueno, yo no creo que a nivel general o a nivel global podamos decir siempre que a los jefes les cuesta mucho trabajarse como personas. Yo creo que efectivamente habrá de todo. Habrá jefes mucho más implicados, habrá jefes menos. Y efectivamente hay... tiene que haber o siempre hay algo en cuanto a ese miedo a que no se me respete mi jerarquía. Es decir, si yo digo que esto se tiene que hacer y punto, porque habrá momentos en los que se tendrá que hacer, pero probablemente habrá otros momentos en los que será bueno escuchar a mis compañeros o mis subordinados para que de alguna manera poder obtener la mejor solución al problema o la mejor opción para todos. Y probablemente ahí es donde fallen un poco, creo, en muchas ocasiones los jefes, porque no están en el día a día en muchos casos, porque no conocen todo lo que ocurre, etcétera. Entonces, siempre lo mejor pienso que es escuchar a todos. Pero ya digo, no creo que es que les cueste tanto trabajarse como personas, insisto, a nivel global y todos, pero sí que es cierto que en ciertos momentos, cuando hay que tomar decisiones, las tienen que tomar y hay que ir adelante con ellas, independientemente de que haya alguien que le parezca bien o mal. Y creo que ahí es donde está ese límite que tenemos que encontrar de ser lo suficientemente inteligentes como jefes para poder escuchar a nuestros compañeros y subordinados y ser lo suficientemente inteligentes como jefe para tomar una decisión sí o sí.
Uf, qué chulo.
Interesante.
Saco, sí, muy interesante. Saco aquí varias palabras. Miedo, jerarquía, escuchar, ignorancia e inteligentes. Fíjate. Dice miedo a no respetarse la jerarquía. Es que la jerarquía es una palabra que no genera líderes. La jerarquía es una palabra militar. Cuando la tendencia en estos momentos en las empresas que son multigeneracionales, multiculturales, etcétera, la jerarquía no sirve. Es todo lo contrario. Es que la pirámide debe estar invertida. Es que tú eres el líder debe ser un servidor de su gente. O sea, y el que están atendiendo a tu cliente es el primero en la jerarquía. Esto es lo contrario, es lo que llamamos la pirámide invertida, ¿no? Porque ha dicho, es que hay muchas cosas que no se enteran. No, es que el 96% de las cuestiones que pasan en la empresa, uh-huh, en tamaño grande estoy hablando, evidentemente, hay que entenderlo, vamos a ver, ¿vale? El 96% ignoran lo que está ocurriendo, que es lo que llamamos el iceberg de la ignorancia.
¡Qué barbaridad de porcentaje!
Claro. El 96%. Uh-huh. Bueno, tengo varios estudios que lo verifican.
Sí, no,
verifican,
no lo dudo, pero vamos, que es
el 96. No sé si el 96 o el 90, pero que se ignora. Entonces, si tú subes a tu gente, y ahora hablaremos del compromiso, la gente está comprometida, siente la empresa, eso se acaba, porque ahí va a haber una fluidez de comunicación. Y luego, toma decisiones. Es que un responsable, un jefe, un líder, es una de las sus capacidades y sus competencias. La toma de decisiones, escuchando. Es que la primera competencia específica para intentar ser responsable y para intentar generar un equipo de trabajo se llama escuchar. La capacidad de escucha, que no es nada fácil, es un arte escuchar. Porque como es, si me pego en un nivel de jerarquía, no escucho. Oigo y cuando acabo de oír, voy yo. Porque el poder te hace eso, no escuchar.
Hoy nos traes un estudio que ofrece, dice, una visión panorámica del clima laboral actual. Este es un cuestionario, abran las orejas, con respuestas de más de 3.000 trabajadores. Sí. Y hay algunos porcentajes interesantes.
Hombre, a mí el que más me llama la atención, y a ti también, Marina, es lo del 30%. Solo el 30% de los empleados del país se encuentran ampliamente comprometidos con sus trabajos.
Claro, ampliamente, ¿qué es?
¿Qué significa?
Mucho, ¿no?
Sí, hombre, pues... ampliamente significa que están realmente comprometidos. Uh-huh. De hecho, la pregunta de hoy, Jordi, por eso te lo he uh-huh anticipado, es una pregunta que hago en mis trabajos. Y yo, luego lo haremos y veréis, pero es muy interesante. Y dice, y el 40% de los trabajadores afirma que los beneficios son una buena razón para quedarse en su empresa. Pero dentro de esos beneficios, un 64% de ese 40% dicen que valoran la flexibilidad y el bienestar económico. Más algún tipo de seguro, seguro médico, seguro etcétera, que lo que hace eso es contribuir a tener un compromiso laboral, en ese sentido, ¿no? Eso es lo que dice el estudio. El estudio, la fuente es el Better Work del 24, que el otro día, estudiando un tema, me pareció, y he destacado esto porque me parece interesante, pero más interesante lo que viene ahora, lo que viene después. Pero bueno, ¿qué dimensiones utiliza ese estudio para medir ese nivel de compromiso? Y utiliza 6. La primera, la permanencia, es decir, crecer profesionalmente la empresa en que trabaja. Muy importante, señores empresarios, crear espacios de crecimiento profesional. Porque la gente que ve eso, que no ve el techo, posiblemente vas a tener talento. El talento, si es bueno, se lo rifan las empresas. Por lo tanto, tú como responsable, como líder de la empresa, debes permitir un espacio sin techo, un espacio con mucho suelo, con confianza, con compromiso, con respeto, con liderazgo, pero que no haya techo. Porque la gente buena se va y la gente mediocre, ¿qué hace? Se queda. Es así, ¿eh? No hay más.
Sí, sí.
Dos, recomendación. ¿Qué significa? Recomendar la empresa a otras compañías, a otras personas, como lugar de empresa, como lugar de trabajo digno. La recomendación. El orgullo, el valor individual que reporta el trabajador en la compañía, ¿no? Se siente orgulloso de trabajar y lo que yo reporto en esta compañía. El prestigio, el valor social que reporta el trabajar en la compañía. Cuidado con el prestigio, porque a veces hay estudios que se pagan, y voy a ser claro,
claro.
¿Vale? Donde aparece el prestigio de la marca y luego rascas y es una merda.
El boca oreja
Vamos.
Es muy distinto.
A ver,
¿no?
Por lo tanto, cuidado con la rigurosidad y la honestidad en estos estudios. Lo digo por muchas experiencias que he vivido y que sé, y que es real, ¿vale? En ese sentido. Yo estoy de acuerdo con esta dimensión, pero cuidado, que no se manipule, que no se distorsione, ¿vale? Y el disfrute, pues eso, la satisfacción que reporta, lo que decía el otro día el oyente ayer, ¿no? El jueves pasado, ese gustillo, ese disfrute del trabajo diario, de, ¿vale? Y el legado, la percepción de que yo soy parte de esta empresa, aporto y me siento parte de ella. Y luego, factores organizacionales que impacten en el compromiso, y esto es lo que me quedo yo. Y eso es lo que a mí me da satisfecho, que un estudio verifique lo que siempre estoy diciendo hasta la saciedad, y está subrayado,
pero, hombre,
esto me pone,
por
perdone,
fin.
Señores oyentes, por con fin. Respeto, me pone, ¿vale? Y es beneficios, primer factor, clima, segundo factor. Tercer factor, propósito. Cuarto, cultura. ¿Cuántas veces he dicho que es fundamental el propósito de la cultura? Y por último, la compensación económica, evidentemente. ¿Por qué? Siempre claro. Me, es que no hablas de la, es que lo doy como intrínseco, es algo natural. Si tú contribuyes, aportas, estás implicado, pues tú recibes, ¿vale? ¿Y por qué digo esto? La famosa fórmula de la empresa excelente. Repito, personas con mentalidad de crecimiento más una actitud mental positiva por... PCC, propósito corporativo compartido. Eso, con esa fórmula, os aseguro que el estudio cambia. En vez de ser un 30, puede llegar a ser, y ese debe ser mi objetivo, que sea un 67%. Lo tengo estudiado. El 33% es personal excelente, el 33% puede llegar a ser, bueno, el 66%, y hay un 33% que es PC. O sea que...
Fuera.
Así, es así. Mira, hoy me ha llamado por el móvil una persona que ha dejado la empresa de un cliente y me ha llamado y dice, gracias, me has hecho pensar y he tomado la decisión que tenía que haber tomado hace años. Y hablé con el empresario y hablé con él. Los dos contentos. ¿Por qué? Porque no se veía. Y me dice, ¿y tú lo sabías? Digo, pues sí, lo sabía. Es que estaba cantado. ¿Por qué? Por no que sea más listo, más tonto. Porque ya uno
es que te
tiene...
dedicas a eso.
Pues ya está.
Es
que, y si muchos no años ya de experiencia.
Mucha experiencia.
Jordi está con la pregunta. ¿Seguro?
No, sí, pero yo quiero recordar para... el Coaching Day del 18 al 20 de octubre, que se acerca ya y no tienen ustedes casi plazas ya. O sea,
no,
que...
me quedan dos. No, una plaza.
Porque
una,
ya le han cogido la...
Que su pareja ya no puede ir.
No.
O por lo menos no pueden ir juntos.
No, es verdad, me queda una. Ya sabéis que yo más de 12 no quiero, ¿no? 10-12 es el número ideal. Entonces, una plaza me queda. O sea, señores oyentes...
Pues ya lo saben.
Espabilen.
Una plaza para singles.
Exactamente.
Efectivamente, de 18 al 20 de octubre en el Coaching Day. Y para que tengamos autoconocimiento, precisamente, que es de lo que estamos hablando.
Autocrítica, que escuchar todo esto que estamos hablando, pues se trabaja, se empieza a trabajar. Es lo que llamo, y se inicia el viaje introspectivo hacia la felicidad, que esto te da la marinera.
Para directivos y para no directivos.
Efectivamente, así es.
El Coaching Day, del 18 al 20 de octubre, ¿dónde nos podemos apuntar?
Pues llamen a la página. Bueno, Jordi lo hace mejor
no,
que yo.
No, es que buscando directamente, poniendo
Ricardo Almenar,
o en la propia web, en Google les enlaza la propia web, ahí hay información de cómo ponerse en contacto para el Coaching Day.
Esto significa trabajo de equipo.
También pueden llamar a la radio y que Carlos se lo explique, pero vamos, igual no le pillan en horario.
Por favor, la pregunta para la semana que viene.
Estimado
de Ricardo Almena.
Oyente,
adelante.
Y ahora la explicaremos. Según tu percepción personal, ¿en qué escenario crees que nos encontramos en las empresas? Y damos cuatro posibilidades en función de dos ejes. Confianza.
Que no se preocupen porque estarán bien especificadas en todas las redes.
En función de la confianza y el compromiso. Escenario 1, alta confianza, bajo compromiso. Escenario 2, baja confianza y bajo compromiso. El 3, que sería baja confianza, pero un alto compromiso. Y el 4, pues alta confianza y alto compromiso.
Y esto en el siguiente programa, yo tengo los resultados de mis proyectos empresariales, uh-huh, y mis trabajos, y lo compararemos a ver qué pasa.
Sin decir nombres, como siempre, pero nos servirá, claro, nos servirá a todo el mundo. Apúntense que queda una plaza, usted que es single, el coaching del 18 al 20 de octubre. Muchísimas gracias, Ricardo Almenar. Le queremos, cuantísima sabiduría condensada en este ratito tan bueno.
Hombre, con este contexto, con esta amabilidad, con esta compañía y con esta energía tan yin y tan yang, es un disfrute.
Ya
esto
se puede.
Es un disfrute.
Saluda a sus
hombre,
oyentes.
Hombre, la parte mala es que se acaba ya la sección cámara, porque se acaba el programa, y la parte buena es que ya se puede comer los mazapanes.
Pues mira,
hasta gracias, la semana que viene. Y a ustedes, muchísimas gracias por haber estado ahí. Mañana volvemos a trabajar a su servicio a las 4 de la tarde, la tarde con Marina, con todos ustedes, que son lo más importante. Gracias por estar ahí. Hasta sí. Mañana. Adiós.
Gracias. Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now?